con algunos jugadores que desvinculamos antes de finalizar la mitad de torneo. Y bueno, se ha logrado con la llegada del nuevo técnico y demás, y algunos refuerzos, una mancomunión del grupo que, la verdad, en todos los años que llevamos de dirigente deportivo, más de 20, pocas veces lo he visto. Y creo que, más allá de lo futbolístico, de los profesionales que podamos tener, es el porqué de los logros que va teniendo este grupo, ¿no? Este equipo.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Me imagino la expectativa que debe haber en Madryn. Para colmo, se cruzan los extremos, su club tratando de pelear por un lugar en la final contra San Martín de Tucumán, los vecinos para tratar de conservar la categoría. En el medio de esta euforia que está viviendo hoy la ciudad de Madryn, su club se prepara para tener un 2025 diferente, porque en su momento nos enterábamos de que estaban ampliando la cancha con ese proyecto de llevarla para cerca de 25.000 personas, con la posibilidad de albergar alguna que otra fecha de Copa Argentina, y ahora el club propiamente dicho con esta seria posibilidad de estar más cerca que nunca de Primera División.
Bueno, la verdad que yo les voy a ser muy sincero en esto. El club es una institución que cumplió 100 años en el mes de mayo. Nosotros nos hemos propuesto en el término de 2 años aproximadamente apostar a tener un ascenso. Nos encontramos con esta realidad que no lo teníamos previsto para este año, pero que sí afrontamos cualquiera de las situaciones que nos toquen afrontar. Y si se da poder jugar el ascenso, ascender, bienvenido sea. Y si no, contentos igual por la campaña y por el presente deportivo que está teniendo la institución. Deportivo Madryn tiene un estadio muy muy lindo, coqueto, que se va a ampliar, y para el 31 de diciembre van a estar finalizadas las obras, se está ampliando, donde va a quedar totalmente cerrado, con todas las tribunas, con los codos pertinentes, y va a quedar con una capacidad para 25.000, 26.000 espectadores, que para la cantidad de habitantes que tiene nuestra región es una cantidad más que importante. Uh-huh. Pero bueno, creo que también todos estos condimentos que hemos tenido, en el cual hemos transitado un proceso que lo hemos ido disfrutando, que no lo hemos puesto como objetivo que este año tiene que ser el del ascenso, ha hecho que también haya un relajamiento en cuerpo técnico, en los jugadores, que podamos disfrutarlo, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de exigencia, y eso también me parece que facilita que el camino sea más sencillo y que los jugadores puedan estar más distendidos y que puedan tener logros como los que vienen teniendo.
Ricardo, ¿y esta definición a ustedes los toma en el mejor momento deportivo del año? Recién marcaba las dudas que hubo en el comienzo, el cambio de entrenador, los cambios que hubo también en el plantel que le permitieron oxigenar el equipo y en definitiva empezaron a aparecer los resultados. Claro, hace 13 partidos que no pierden. ¿Están en el mejor momento o ahora, a partir de ahora, eso poco importa, teniendo en cuenta que es una final contra Colón para ustedes para ser primeros y en todo caso después vendrán más finales? ¿Cómo lo analizan?
Bueno, el plantel está muy bien, está en un presente deportivo muy bueno, está completo, es un plantel que no tiene lesionados, no tiene suspendidos, está el 100% a disposición del cuerpo técnico, y la verdad que más allá del momento especial, obvio que Madryn va a afrontar todos los partidos como una final, como lo ha hecho en todo el torneo, y por eso también los resultados que se vienen dando. Y el de Colón no va a ser la excepción. Seguramente Madryn va a salir a ganar, no es un equipo que mezquino ni que va a defenderse. En todas las canchas ha salido a ganar y a tratar de obtener el mejor resultado. Bueno, después, en los 90 minutos son 11 contra 11 y Dios dirá o ganará el que mejor desarrolle el juego. Pero sí, seguramente Madryn va a salir a ganar y va a tratar de hacer el mejor papel posible. Sabemos que tenemos un rival con figuras de renombre, con mucha experiencia, que más allá de que por ahí no hayan cubierto las expectativas de la gente, Colón es un equipo que va a dar pelea hasta el final y que seguramente también se merece estar en volver a primera y demás, pero Deportivo Madryn va a ir a desarrollar el juego como lo ha hecho habitualmente en todos los campos de juego que le ha tocado visitar, ¿no?
No, seguro, seguro. Ricardo, hablaba yo con los chicos, me tocó trabajar por allá por emisoras australes, seguir algunas campañas, y hablando con Mariano Juanche, también un amigo, que estuvimos en la posibilidad de estar ahora cuando fui a relatar a Deportivo Madryn Colón en su estadio. Digo, Deportivo Madryn tiene una historia muy rica, más allá de lo futbolístico, en el básquet y todo lo que es el sur. Cuéntale un poco a la audiencia de todo lo que viene trabajando y obviamente más allá de esto de desencadenar en llegar al fútbol grande también.
Bueno, sí, la verdad que sí, Madryn tiene una historia rica también en lo futbolístico, fue parte de los nacionales allá en la década del 60, uh-huh. 50, 60, es uno de los clubes más ganadores en la historia del fútbol zonal. En la década del 80 apostó muy fuerte al básquet, mi padre era presidente, uh-huh. Llegamos a jugar ahí en la segunda categoría, iniciándonos en las ligas locales hasta lo que era la Liga Nacional B, que hoy sería un torneo nacional de ascenso. Uh-huh. En el 2003, cuando yo agarro la primer presidencia, participamos hasta el 2008 en Liga Nacional A de básquet. Paralelamente habíamos empezado a afrontar los famosos Federal B, uh-huh. Hoy no sé si son los regionales, cuál vendría a ser, ¿no?
Sí.
Jugamos 2003-2011 hasta 2003-2014 en Federal B, 2014 ascendimos al Federal A, hasta el 2021 que ascendimos a la Primera Nacional. Pero sí, es un equipo que siempre ha sido protagonista en las distintas disciplinas, un club que tiene 22 actividades, disciplinas distintas. Obvio que el básquet y el fútbol son las que mayor protagonismo tienen. A ver, bueno, ayer justamente tuvimos una campeona sudamericana en patín, pero es un club que tiene muchos socios, que ha construido un complejo muy lindo, haciendo canjes con distintas propiedades que tenía la institución, y hemos concentrado toda la actividad deportiva en un solo predio. Cuenta con dos canchas de césped natural y con una de césped sintético, con dos gimnasios cubiertos, uno que es modelo, debe estar entre los 4 o 5 mejores gimnasios del país, no porque sea presidente, sino porque lo han dicho todos los que lo han visitado,
sí, sí, sí.
Con una capacidad de 10.000, 12.000 espectadores. Pero bueno, somos lo que somos, locos por los colores, locos por el club, no somos sociedades anónimas, somos enfermos que defendemos una pasión, que una institución, que no medimos las consecuencias, porque la verdad que le ha tocado a mi padre también poner en riesgo hasta las empresas familiares más de una vez en el club, pero es lo que sentimos y es lo que heredamos y es lo que vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida, ¿no?
Presidente, quiero aprovechar usted que debe ser el que más kilómetros recorrido tiene por el punto del país donde le toca habitar. ¿Cómo ve a nuestro fútbol argentino? ¿Lo ve un poco más federalizado? ¿Lo ve conveniente esto que se decretó la semana pasada, después de la asamblea, con 30 equipos en primera división? ¿Qué análisis hace en conceptos bien generales de nuestro fútbol?
Yo escucho todas las opiniones, obvio que tengo la mía, y defiendo y banco una postura. Somos el club que más kilómetros recorrió, sí, conjuntamente con Gimnasia de Jujuy y los primos. Y realmente yo celebro gratamente, más allá de que especialmente a los porteños, para ir le cueste mucho salir al interior, de esta federalización del fútbol. Esta impronta que le ha dado la conducción de AFA con Claudio Tapia, creo que pocas veces se ha visto. Hoy tener equipos en la segunda categoría del fútbol argentino, en la primera división, representando distintas regiones del país, la verdad que lo veo y lo celebro gratamente. Como también entiendo y defiendo, y no es una postura, muchas veces se tildan a dirigentes obsecuentes porque bancan una postura o porque todos salen no al azar, claro, y qué van a decir si bancan... No, yo la banco con fundamentos. Yo entiendo que un club que pasa a ser una sociedad anónima pierde ese sentido de pertenencia del hincha, del simpatizante. Y también tenemos que mirar lo que está pasando en Europa. Muchas sociedades que se han convertido en su momento hoy están quebrando, los clubes perdieron ese nivel societario que tenían, o de esas familias que iban a disfrutar con sus hijos las distintas actividades de los clubes, y se fue perdiendo porque no dejan de ser una empresa. Y la verdad que es lo que, por lo menos puntualmente, no pretendo para los clubes argentinos. Y especialmente para el fútbol. El fútbol, el día que se convierta en sociedad anónima, va a ir perdiendo la pasión de muchos hinchas y de muchos simpatizantes cuando empiecen a crecer las nuevas generaciones. Y defiendo, sí, defiendo, soy partidario, soy cercano a la conducción de AFA, defiendo la postura y banco fuertemente la federalización que se le va dando al fútbol. Después podemos discutir si está bien de que se hagan tantos kilómetros, menos kilómetros. Sí, por ahí podemos dividir en zonas, podemos regionalizarlo. Se le puede buscar otra forma para que los equipos no tengan costos tan altos de viajes o de logística. Pero es fantástico que un país esté representado en el sur, en el norte, en el este, en el oeste. Obvio, tenemos un país que tiene un territorio muy grande, muy distinto a lo que puede ser España, a lo que puede ser Italia, pero bueno, son las reglas de juego, es para todo exactamente lo mismo.
Sí. Ricardo, y a propósito de esto que hablaba, ¿no? De su cercanía con Tapia y su presencia en AFA, ¿qué hablan realmente de los arbitrajes? Porque pareciera ser uno de los puntos todavía débiles de la gestión Tapia, ¿no? Por ahí arbitrajes que uno ve que no están a la altura, en primera pasa con el VAR, en el ascenso todos los fines de semana hay fallos realmente muy llamativos. ¿Qué dicen los dirigentes, Ricardo, en el seno de AFA de este momento del arbitraje que pareciera está en un momento bastante malo, ¿no?
Mirá, toda la vida pasó. No es algo que pasa en la gestión Tapia. Siempre hay cosas por pulir, siempre hay cosas por corregir. A veces, si uno no se va modernizando, también queda fuera de eje o fuera del sistema. La implementación del VAR, sí, trae aparejada otras cuestiones. Qué sé yo, a uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Antes el árbitro cobraba y bueno, si después no veía en televisión, te das cuenta si había sido offside, no había sido offside, si había sido penal, no había sido penal. Pero bueno, no podemos quedar tampoco fuera del sistema de modernización a nivel internacional que va teniendo, en este caso puntual, el fútbol, como tienen otras actividades. Pero siempre hay cuestionamientos, siempre hay errores, siempre se piensa que uno está más es más favorito que otro. Pero, a ver, nosotros lo escuchamos en caso a nuestro club, sí, el lunes pasado fuimos a jugar a Atlanta y bueno, el árbitro se equivocó y no lo tomó como que fue de mala fe, y el gol de Atlanta lo hizo un delantero con la mano y bueno, y nos vinimos con un empate. Hoy tendríamos 2 puntos más y estaríamos más holgados en la punta del torneo. Claro. Y en otro momento puede haber sido al revés. A ver, hay que saber ganar y hay que saber perder. Cuando a veces uno o una persona o un cuerpo técnico o un jugador o un simpatizante no está logrando lo que quiere, siempre se ponen excusas. Pero a veces también hay que mirar el correlato de toda una temporada, de todo un torneo. Y por más que a veces a uno digan que lo ayudan o lo quieren ayudar, la pelota la tienen que meter los jugadores dentro del arco. Nadie te va a agarrar, Ricardo, de la oreja de un área y sí, te va a llevar al otro.
¿Y sí, le molestó que se haya puesto en duda por el clásico, esos fallos ahí que de alguna manera beneficiaron al Deportivo y perjudicaron a Brown, o lo toma como parte del juego usted?
No, esa. ¿Y ustedes lo vieron a partir de ustedes? ¿Lo pudieron observar? Miren las 3 expulsiones. Y le tendría que haber echado los 2 minutos el primer jugador, que le sacó amarilla. Pues llegaron mal predispuestos, en una semana en la cual
habían amenazado, ¿no?, a los jugadores.
El miércoles previo al sábado, que era el partido, habían sido amenazados por los barras. Sí. Minutos antes de salir para el estadio del Club Madryn, fueron amenazados nuevamente cuando dijeron que iban a hacer un banderazo y fueron a apretar a los jugadores. Entonces, el jugador llega mal predispuesto. Sí, sí. Pero muchas veces es muy fácil, cuando uno lee la formación y las incidencias en un diario o en un Facebook o en una página, dice, le echaron 3 jugadores a Brown, le echaron, pasó esto. Bueno, mírenlas primero, claro, antes de opinar. Miren la jugada y se van a dar cuenta que están recontra bien expulsados. Y si le hubiese echado 2 jugadores más, se termina el partido y estaban bien expulsados también. Pero bueno, son las reglas de juego. No, yo las entiendo, ¿eh? Sí, claro, y a ver, y le está hablando a alguien que, le vuelvo a repetir, jugamos 2003, 2014, 11 años Federal B, 2014-2021, 7 años Federal A. No somos Talleres de Córdoba, que en 2 años hizo toda una escala y llegó a primera.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ricardo, ¿cuándo llegan los muchachos? Ahí la gente, los periodistas vienen el viernes, ya se instalan. ¿Ustedes cuándo estarían llegando a Santa Fe? Hablando con el Chori García, me dice, estoy acá, el viernes está por acá.
La delegación parte el viernes a las 7 de la mañana vía aérea a Buenos Aires y calculo que tipo 5 o 6 de la tarde estará en Santa Fe.
Gracias, Ricardo, un abrazo y bueno, acá lo esperamos.
Bueno, muchas gracias. El viernes nos vamos a ver allá.
Dale, un abrazo. Chao. Ahí estaba Ricardo Sastre, el presidente de Deportivo Madryn. Bueno, dejó sentada su postura.
Sí, dejó sentada su postura.
Obviamente.
Palabra de